Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01 de este jueves 20 de mayo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, po. Lluvioso el día. Por fin, ya, se concretó el sí, tema de la lluvia. Venían como anunciando.
Mucha lluvia, yo estoy de temprano aquí en la radio, así que no.
¿Ha llovido? No es un diluvio. Pero llueve desde, por lo menos te diría yo, la 1 de la tarde.
Ah, mira.
Sí, a la 1 se empezó a llover. Y lo sé porque llegó, mi hija va del colegio a almorzar a la casa y venía corriendo bien mojada y cuando se devolvió al colegio le dije, lleva un paraguas. Y ya estaba lloviendo a esa hora.
Ah, mira. Ya, no percibí tanta lluvia, es una buena cosa.
No, pero tampoco, digamos así como que se nos van a volar los techos.
Ya.
No.
Está bueno. Bueno, este jueves con cara de viernes, al menos aquí en la región metropolitana, yo vi mucho tráfico. El tipo que eso viene en la tarde, sí, que está muy cargado,
sí,
aparecía así que, bueno, tenemos para hoy, naturalmente, tenemos que, ayer nosotros estábamos mirando la mitad de la tormenta, o alguien dirá del circo, pero nos alcanzó para ver la película de lo que
claro,
estaba ocurriendo. Que
enunciamos al final del programa estos vetos.
Claro, pero terminó tarde y alcanzó ya ribete a ratos dramático, a veces lamentable, a veces, no sé, es como de película.
Sí, medio farandulesco también.
También, pero ¿quién era Frank Underwood? Yo creo que todo un poco.
Todo un poco.
Sí, todo la política tiene.
A todos, yo creo que todos quieren ser un poco también.
Sí. Me mandan fotos que hay mucho taco aquí en la región metropolitana.
Sí, hay, a mí me tocó su buen taco.
Pero bueno,
y bueno, las carreteras están, bueno, comenzó el cordón sanitario, los cordones sanitarios a las 6 de la tarde, así que está cargadita la carretera en este momento.
Bueno, pero vamos a entrarle sin duda a lo que va dejando. Qué fantástico, qué atroces, pero qué fantástico a ratos es también cuando se filtran esos audios, que los filtran, filtran. Claro. Y uno conoce, tiene la oportunidad de conocer de primera fuente
la interna.
Sí. Yo he escuchado varios muy interesantes de Jimena Rincón. Estaba escuchando recién uno de Camilo Scalona, con una crudeza hablando de lo del Partido Socialista. La verdad que aquí vimos matonaje, vimos humillaciones, vimos partidos de rodillas que nunca uno los había visto puestos de rodillas. Vimos gente molesta que se tragó su molestia, pues se tragó el sapo y diciendo, bueno, no nos queda otra. Yo vi la peor cara de la política que he visto mucho tiempo ayer.
Y sé, además, bueno, era lógico, pero 4 días después de esto, esta mega elección donde todo el mundo hablaba de este nuevo Chile, esta nueva forma de mirar la política, todo este como esperanza de, y a los 2 días nos damos cuenta que al parecer hay cosas que no cambian.
No cambian, como por ejemplo vivir en tu mundo aparte. El mundo paralelo de la política ayer demostró llegar a la cúspide.
Claro, por eso tienen el 2% de apoyo los partidos políticos.
Partidos políticos viviendo como si fuesen en un jamboree, así como se fueron de campamento y están haciendo un reality ellos.
Total.
Y afuera del sitio vive la gente de otra realidad, pues. La gente se supega, va, viene, tiene sus problemas, pero ellos operando mal, haciendo zancadilla, como si ese fuese el centro del mundo, y no se dan cuenta que el mundo pasó por el lado y les acaba de decir que los independientes en parte están hartos de esos comportamientos bajos, rastreros, muchas veces que se traicionan a sus propios compañeros, y todo por la búsqueda de un cargo.
Ahora, a mí lo que más me llama la atención,
mucha
y
miseria,
respecto a la traición que dices tú, y más allá del Partido Socialista en cuestión, Me llama mucho la atención lo que le hicieron a Gabriel Boric, pensando en que él había invitado por los medios al Partido Socialista a participar, habló de esta primaria amplia como esperanzador, y corte al día siguiente su propio partido le da un portazo. Entonces ahí uno dice, oye, quiere ser presidente, tiene toda la intención, ha hecho una tremenda pega, conseguirse las firmas, que no son solo firmas, es un afiliarse al partido Convergencia Social. O sea, es más allá que una firma para que él sea candidato, y ni desde su propio partido le prestan ropa. Lo encuentro bien
no, sí,
decidor y bien sintomático.
Pasaron cosas bien de bien baja estofa ayer, sí. Se demostró una situación personal bien dramática. Bueno, pero también vamos a hablar del coronavirus, cifras preocupantes, sí. Muy preocupantes nuevamente, con alzas, con positividades altas, con casos nuevos altos. Vamos a auscultar con detalle esas cifras como cada día. Uh-huh. ¿Qué más hay por ahí en pauta?
¿Qué más? Bueno, viene la Paula hoy día. Y
Sí, pues.
Vamos a hablar del drama de Ceuta y todo el tema de la migración, que claro, no lo hemos podido tocar porque hemos estado inmersos en la contingencia estos días, pero que es un tema que obviamente sacude por la crudeza de las imágenes, sobre todo al mundo.
Hay mucho que hablar, hay poco tiempo que perder. ¿Ya? Son las 7 de la tarde, 7 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francisca Alessandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Te veo obligada, te veo con un vendal.
Es que está el día así, ¿o no?
Cierto.
Hay que ponerse a tono.
No, pero claro, te veo y veo como
un refugio de nieve.
Claro, te veo como en la montaña, sí. Así, porque estás como con ropa de nieve.
Sí.
Como una, ¿cómo se te acuerdas? Tú eras, no, ¿sabes de lo que te voy a hablar? La Sanibet.
Sí.
Había un réclame la vez.
No sé, que no me acuerdo de la palabra réclame o del...
Réclame.
Insolente.
Bueno, pero... ¿cómo se llamaba?
Él hablaba la... Son los niños.
Tráete las animes. Así como, te veo y veo. Y me acuerdo de eso. Sí.
Tapado hasta acá, ¿te acordás? Tapado hasta arriba.
Heriberto. Las animes. Está como con pinta de Heriberto de las animes. ¿Cómo era? ¿Heriberto? Eso, Heriberto se apagó la estufa.
Eso, tal cual.
Ya no me acordaba de Heriberto. Muy bueno. Sí. ¿Ustedes tuvieron Sanibet? Oye, sí, vos,
sí,
patitas.
Las calen. Patitas, se
oye,
se tapaba hasta
¿ustedes
acá.
Tuvieron Sanibet y le ponían cáscaras de naranja arriba, no?
Obvio.
¿Sí? Eucalipto
no,
también.
En mi casa le ponían naranja.
Era una estufa.
Porque que era parafina, entonces tenía todo un olor a parafina fuerte. Entonces uno le ponía
una más.
Cáscara de naranja.
Una más, Francesca Ravisa, tarjeta amarilla.
Claro.
Y te quedas como River. Jugamos con 10, pero jugamos. Es una estufa, nos pregunta.
Falta respeto.
Nos marcó nuestras vidas y tu pregunta si es una estufa.
Es que ella nació cuando solo existía calefacción, así, total. Ah, no conoce ya, la estufa.
Ya, Francesca, deja de humillarnos. Vamos a los titulares, por favor.
Voy con los titulares.
Sí.
Voy a buscar el comercial en YouTube.
Es un canal. ¿Te acordás? No, ¿qué canal es YouTube? ¿Te acordás?
No, pero eso no dijo eso.
Cada vez que viene nos humilla.
Nos humilla, sí.
No, yo estoy aquí para reivindicar al Quique, porque le hace mucho bullying.
¿Nosotros?
Le hace mucho bullying a tener los titulares.
¿Yo?
No, Matías.
Matías.
Entonces yo aquí.
Cariño y amistad.
Cariño y amistad.
Y respeto por la trayectoria. ¿Sí?
Yo te respeto, Matías.
No, a él.
Ah.
Ay, tiene cortina propia.
Imagínate. Ya vamos con los titulares.
Alessandra.
La ONEMI declaró alerta temprana para 10 comunas de la región metropolitana por eventuales tormentas eléctricas. El organismo afirmó que el fenómeno es probable que se produzca en Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y también en Pirque. La Organización Mundial de la Salud aseguró que las vacunas aprobadas son eficaces contra todas las variantes del COVID. La información fue dada a conocer por la Oficina Europea de la entidad, en donde su director, Hans-Henrik Lutsch, insistió en ser prudentes, ya que las mutaciones que pueda experimentar el SARS-CoV-2 en el futuro son una amenaza persistente que dibujará durante un tiempo un escenario con incertidumbre. Luego de 11 días de violencia entre Israel y Hamas, las autoridades de Tel Aviv anunciaron un cese al fuego durante la reunión del Gabinete de Seguridad israelí. El acuerdo se dio en medio de la presión de la comunidad internacional para terminar con los ataques entre Israel y Gaza, que han dejado 232 palestinos y 12 israelíes fallecidos. Según The Time of Israel, los ministros votaron de forma unánime por el alto al fuego durante la instancia. Y la Católica fue el primer equipo chileno en recibir las vacunas contra el COVID-19 de la Conmebol. Los cruzados se inocularon con la primera dosis contra el coronavirus en la clínica Metz. Esto se da, en cierto modo, una tranquilidad, pero no debemos relajarnos, dijo el jugador del equipo precordillerano, Felipe Gutiérrez.
Ahora hay varios jugadores de la Católica que por edad ya les va a tocar.
Sí, Sinovac es la que está administrando la Conmebol.
Les va a tocar, así es.
Me da pena el Chapa, que ojalá por edad también hubiese podido estar,
pero con
COVID aislado.
Oye, ¿mencionaste Enzo Pérez? No, no.
No,
la locura de Enzo Pérez porque... Sí. La locura, porque dentro de, digamos, porque River por el COVID tuvo que jugar justo con 11. No tuvo cambios y no tenía arquero y tuvo que jugar un jugador de campo de arquero, que Enzo Pérez, un volante. Y lo hizo bastante bien, además que jugó lesionado. Entonces,
sí, tenía una lesión isquiotibial.
Entonces, yo vi un rato el partido y la impotencia de un equipo que entró con la, como el equipo de Santa Fe, en el Monumental de River, que entró con la presión de tener que ganar, porque si yo juego con una persona que está con una lesión y si no gano soy el peor del mundo, y una competencia como esa. Y la presión los mató a los de Santa Fe.
Oye, imagínate que en River
ahora, ganó. La épica que ha tenido River en ese momento, entrar a la cancha así como...
Dos jugadores estaban debutando en el profesionalismo en River. Imagínate. Y ganar 2-0. En 5 minutos hicieron los dos goles. En los primeros 5 minutos del partido.
Y ahí se agacharon todos para atrás.
Sí. Y después, errores defensivos de Santa Fe, de Independiente Santa Fe. Y después, ya cuando Independiente cachó que podían empezar a atacar un poco más, trataban de tirarlas todas para el córner. Y Enzo Pérez ni se arrugó ahí, salía a achicar.
Estuvo muy bonito. Las cosas épicas.
Oye, se agotaron los muñecos de Enzo Pérez y la ropa de Enzo Pérez, que parece que usó un traje así como.
Amarillo.
Sí, fosforescente.
Número 24. Claro, que no es común.
Y cuando llegó a su casa, sus hijos lo estaban esperando vestidos de fosforescente con el traje 24 Enzo Pérez.
Enzo Pérez, un jugador que jugó a la selección argentina, un jugador importante, pero no es arquero, jugó de arquero ayer. Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Que te vaya muy bien. 7:13 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, podemos ir, si te parece, podemos ir a los números.
Me parece estupendo.
Yo voy a abrir las nuevas cifras porque las tengo aquí a la mano.
Malos números, desde el 30 de abril que no veíamos números así tan elevados como hoy. Bueno, hoy día se informaron 7.680 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.
Uy, estoy abriendo rápidamente. ¿Cuánto me dice que son?
7.680.
El jueves pasado fueron, a miércoles,
6.100.
6.180. Ah, no, pero es que un alza, no, una alza que te encuentra importante, claro.
Sí, son 1.400.
Y el jueves anterior, 6.200. O sea, veníamos 6.002, el jueves pasado 6.100, estamos sujetando esto y se nos disparó a 7.000. No teníamos 7.000 desde
el 30 de abril.
Del 30 de abril. Viernes 30 de abril, 7.199. Ahora sí, más. Entonces tenemos más que ese 30 de abril.
Mucho más.
O sea, es el más alto. Sí. Voy a buscar rápidamente para atrás. El más alto. El famoso 9 de abril. 10 de abril. El 11 de abril, para ser exacto.
Entre unos 8.000, pues acuérdate.
No, señor.
¿No?
El 11 de abril, 7.945.
Ya.
Y de ahí para abajo, déjame buscar rápidamente, así buscar con cierta letra, estoy buscando un Excel, pero no encuentro ni uno más alto.
O sea, pésimo.
O sea, el más alto es un mes y medio, claro. Es la corta, un mes 10 días, un mes 15 días.
Para que nos quede bien claro, más o menos.
El más alto.
Ya.
De esto venimos hablando hace un rato ya.
Sí,
así que no digamos que
no estamos
sabíamos.
Tan sorprendidos, no estamos.
No digamos que no sabíamos. Los activos, si
sí,
querés.
Te los voy a decir, son 37.901, o sea, 38.000.
38.000, que el jueves pasado eran 34.000.
192.
Y que hace dos jueves eran 35.000.
Así nomás.
Así que muchos activos que no teníamos desde... desde el 2 de mayo tuvimos 40. Pero ahí empezamos a bajar.
Sí, pues.
Bajar y ahora la curva nuevamente.
Es que el R parece que está muy alto.
Torna. Claro.
Ha subido, digamos. Ya. Los laboratorios informaron hoy resultados de 68.721 PCRs, lo que da una positividad a nivel nacional del 10,02% y en la región metropolitana del 12%, Matías.
La positividad, si lo buscamos, porque sabemos que cambia mucho según los días, entonces aquí que hoy se hizo mucho test, no, es que ayer poco test.
Se hizo mucho más test este jueves que el jueves pasado.
Ya, pero para evitar eso, tomemos una muestra más grande, busquemos la última semana móvil, los últimos 7 días y le sacamos un promedio diario, o sea, como si todos los días se hubiesen tomado la misma cantidad de test. y nos da una positividad de 9,7% hoy. El jueves pasado, con esa misma medición, con ese mismo criterio de medición, el jueves pasado había 8,95, subió.
Y eso bastante. Que no se cuentan los de hoy día, que fue un salto importante, los 7.680, claro. Porque recordemos que la semana móvil se media hasta el día justo antes.
Tal cual.
Oye, respecto a los muertos, los fallecidos, se reportaron 172 nuevos decesos hoy día por COVID-19.
Sí, desde el 29 de abril, que hubo casi la misma cifra, que no teníamos algo tan alto, estamos con 93, está subiendo, sí, 93 promedio diario la última semana móvil de personas fallecidas, y bueno, más o menos de retrocedemos como una semana, porque veníamos lentamente a la baja, en una curva a la baja, y subió.
Oye, lo que también subió bastante, Matías, es la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Hoy se informaron 2.935. No subió tanto.
Decayó.
Sí.
Y de hecho hay más ventiladores.
Sí.
Hay 20.
Y cayó con respecto también a la semana pasada.
Sí. Hay 26 ventiladores más disponibles que ayer.
Sí.
Sí,
vacúnense, porque esto, con este aumento de casos, que sigan disminuyendo los casos de la UCI, es única y exclusivamente, en gran parte, mira, efecto de las vacunas.
Pero fíjate que si miramos para atrás la serie larga, o relativamente larga, de personas conectadas, veníamos con una baja persistente que era bien esperanzadora. Voy a tirar hacia atrás así, rap, así con el mouse bien para atrás, yo tengo la serie completa.
Sí, sí.
Y no sé, 20, un mes atrás, 21 de abril, había 2.900 personas conectadas a ventilador, 3.000 prácticamente. Sí, sí. Y eso fue bajando, y si 10 días después, 2.008, 10 días después, 2007, otros 5 días después, 2006, esa es la tendencia.
Sí.
Bajando, sostenida, lenta, alguien dirá, bueno, pero sostenidamente, 2008, 2007, 2006, el 7 de mayo, 2500, el 12 de mayo, 2400, el 14 de mayo, y de repente ahí, ¡pup!, se chantó la moto y empezó el 15 de mayo a 2500.
Sí, pero...
Y se chantó la moto.
Pero,
no te digo, es que no te digo que subió, pero la curva se estabilizó.
Claro, pero yo no sé, acá me aparece
con
que...
Personas conectadas. 2.429.
Eso es hoy. Y ese número, hace 7 jornadas, o sea, hace una semana era 2.499.
El mismo.
Ya, o sea, pero son más, pues. Igual va bajando, pues.
Sí, pero...
Un poquito.
Pero no al ritmo que venía. Si yo miro un mes atrás, cada 5 días venía bajando a 100.
No, ahora ahora es como a 40.
Bajaba 100, y de repente no bajamos más. No es que subió ni se disparó, no bajamos más. Entonces, si uno lo mira hecho curva, en un gráfico, la pendiente de la curva se estabiliza y pasa a ser algo plano. Eso es malo. Eso es malo porque si nos hubiésemos comportado bien, sobre todo con el nivel de vacunas que tenemos, deberíamos haber tenido un nivel bajo o seguir bajando con las personas conectadas a un ventilador artificial.
Sí. Ahora, así todo, hay buenas noticias en términos para mirar hacia adelante. Esta política del carnet verde ha ido avanzando. De hecho, ya se le presentó un primer borrador al presidente de la República y también al comité de expertos. Que incluye en una primera etapa que la gente que esté con todo su programa de vacunación pueda moverse libremente dentro de su comuna y entre comunas que estén una fase más adelante. También contempla que tú puedas viajes interregionales a comunas que estén sobre transición, y también te aumenta en ciertas cantidades los aforos de personas con las que tú te puedes reunir. Eso es una primera etapa. Después, a medida que vaya aumentando el número de vacunados, van a ir integrando otras en el fondo facilidades o beneficios para la gente que está vacunada. Y lo otro que al parecer está bastante decidido es que va a haber como una especie de carné que se va a bajar con un código QR y que va a ser entregado por la comisaría virtual, dado lo eficiente y lo bueno y lo bien que ha funcionado ese sistema y maneja toda la data,
etc. Y la ciudadanía ya se familiarizó con ese sitio, no es la palabra que quiero usar, es con esa interfase, una interfase que ya resulta familiar.
Cómoda, claro.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, en todo caso, el ministro París ha dicho que está observando un aumento de los contagios y que los preocupa sobremanera. O sea, lo que estábamos diciendo, tiene un correlato en la autoridad que sigue mucho más de cerca las cifras. No nos farriemos las libertades, entre comillas, que cada uno de los de las comunas va ganando. Yo conozco una comuna en el sur, pero en Chiloé había una que ha entrado y ha salido como 4 veces de cuarentena. Y porque no logra repuntar, y cuando logra salir dura 2 semanas y vuelta a cuarentena, vuelta a fase 1. Esto pasa mucho. Linares, recordemos que la levantaron no porque le fuera mejor, porque se dieron cuenta que no había caso.
No estaba funcionando. Bueno, no. Y Quique tampoco, claro. Por la misma cuestión. Bueno, y acá en el sector oriente, que fueron las comunas que comenzaron con el plan de desconfinamiento, las primeras, se ha observado un aumento constante de las consultas en hospitales y clínicas. Así que, ojo ahí.
7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Haciéndole competencia a Netflix, la política chilena ayer tuvo su día, y haciéndole competencia, lamentablemente, no a Borgen, que es como que uno ve la política con sus cosas, no perfecta, pero que al final las cosas suceden y la gente llega a acuerdos. Vimos más bien House of Cards ayer, algunos. Giorgio Jackson, ¿compartes eso? Muy buenas tardes, gracias por recibir a Duna.
Hola, Giorgio.
Hola, Matías, que vaya bienvenida, qué difícil pregunta, pero yo diría que desde el martes en la tarde-noche hasta el miércoles en la casi madrugada fue como una serie de Netflix para los noticieros, en verdad, fueron como una serie de Netflix para la mayoría del país. Es verdad, no lo puedo negar.
Ahora, Giorgio, a mí personalmente lo que me llama más la atención es, dentro del Frente Amplio, que es el conglomerado en el que tú participas, Revolución Democrática es el partido más grande, con mayor representación tanto en la constituyente como en el Congreso, y ustedes se la habían jugado por tener una primaria abierta, amplia, lo hizo Catalina Pérez en vivo, televisión, en Estado Nacional, sí. Y el propio candidato a presidente del sector, Gabriel Boric, también lo había hecho. Entonces uno se pregunta, ¿qué liderazgo, finalmente, quién está tomando las decisiones en el Frente Amplio cuando el partido más grande no es capaz de imponer su espíritu, y el candidato presidencial ni siquiera su partido lo apoya?
A ver, yo diría que el sábado y domingo, y en particular el domingo, al conocerse los resultados, generaron un movimiento telúrico bien importante en la política chilena, y eso para todos lados, creo que todos lo sintieron y todos sacaron alguna conclusión a partir de eso, en particular para quienes estaban conversando en la oposición de generar ciertas candidaturas presidenciales o ciertas primarias, generó, sin excepción, en todas, alguna reacción. En la Democracia Cristiana generó una situación donde vimos todo el día martes en la tarde, miércoles en la mañana, una situación donde había una candidatura, luego no, renuncia del presidente del partido, etcétera, que fue algo complejo de comprender. Luego, al mismo tiempo, desde Convergencia Progresista, que es donde está el PPD, el PS, el Partido Liberal, no hubo, como que hubo un apoyo a la candidatura de Paula Narváez, a pesar de que ese mismo día se proclamaban en la mañana las candidaturas, algunos de ellos, pero se bajaban 3 o 4 horas más tarde, y le iban a entregar el apoyo. Al mismo tiempo, el Partido Socialista decía que no iba a ir si es que estaba Jimena Rincón al otro lado, y al mismo tiempo, en el Frente Amplio y en el PC, también los resultados generaron un movimiento telúrico, en el que se dice, ok, vamos a una primaria con Paula Narváez, con el Partido Socialista, que tuvo una buena representación en la constituyente, es decir, tuvo un respaldo importante, tuvo 15 escaños, y el partido que le sigue dentro de Unidad Constituyente tiene 3. Por lo tanto, ok, vamos con el Partido Socialista, y yo diría que había consenso de todas las partes involucradas para que se hiciera esa primaria. Sin embargo, el factor que no estaba dentro de la ecuación, y que alguien podrá decir, pero es que es un pelo a la sopa, otros podrán decir que no, pero que efectivamente no estaba dentro de la ecuación hasta antes de ese momento, era que venía, uno, con lista parlamentaria, y segundo, que venía con el PPD. Y esas dos cosas, efectivamente, alguien podrá decir, son súper razonables, y alguien podría decir, bueno, pero París
va en esta lista. Obvias también.
Claro, alguien podría decirlo, pero que no estaban consideradas, y que fueron honestamente las piedras de tope para que esto pudiera firmarse. Tan así que el pacto se firmó en dos papeles distintos, donde en uno salía el Partido Socialista con la candidata, y estaba el espacio para inscribir la firma hasta el último momento, para que no se diga que no existía de verdad esa posibilidad, y por otro lado estaba el pacto donde estaban solo los integrantes de Prodignidad. Entonces, yo sé que el resultado no es el óptimo. A mí me hubiese gustado otro resultado, pero para ser justo, esto no creo que se le pueda atribuir a una parte, sino que hubo expectativas cruzadas que no calzaron.
Pero yo no me contestas la pregunta. ¿Quién toma las decisiones finalmente en el Frente Amplio? Porque tanto el candidato presidencial del sector como el partido más grande eran proclive a una primaria amplia.
Pero una lista parlamentaria. Pero ojo, no, nunca se pronunciaron respecto a que la lista parlamentaria tendría que ser así. Yo nunca lo escuché en eso. No sé ustedes.
Giorgio, pero...
No sé, pero le devuelvo la pregunta. ¿Ustedes en algún momento escucharon o a nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, o a la presidenta de nuestro partido?
No, no se habló de
queríamos una lista parlamentaria.
No,
y que
eso no ya, se
por
eso.
Entonces, mira, las decisiones se toman por unanimidad para firmar los pactos. Entonces uno lo que termina inscribiendo es lo que es el mínimo común denominador. No hubo mínimo común denominador para incluir en la lista parlamentaria al PPD. ¿Ya? No hubo un denominador común para eso.
Pero
lo que algunos podríamos decir, bueno, es el costo de hacer una alianza, y que algunos quizás se nos pasó por la cabeza y decir, bueno, pero qué importa que los militantes puedan participar. No fue consenso, y cuando no es consenso y no estaba preestablecido en lo que nosotros comunicamos, además del terremoto político que ocurrió el fin de semana, que también nos fuerza a mirar también hacia las fuerzas independientes, a mirar hacia las listas de independientes y decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y no necesariamente qué está pasando en los partidos que consiguieron una o dos representantes en la constituyente. Bueno, también generó mella ese resultado del fin de semana en los propios partidos del Frente Amplio.
Yori Jackson, ¿recibieron presión del Partido Comunista ustedes cuando estaban a punto de firmar esta alianza electoral o este pacto electoral grande, amplio desde la democracia cristiana? Perdón, la democracia cristiana no.
Ya se había bajado.
Desde el PPD hasta el Partido Comunista, ¿recibieron presiones de ellos?
Yo diría que fue más bien al revés. Yo diría que ellos recibieron más presiones de nosotros y no hubo punto de encuentro respecto a esta nueva variable, ¿eh? Pero...
¿Ustedes presionaron al Partido Comunista?
Para que pudiéramos como arreglar el tema, porque no que nosotros lo presionáramos para que ellos se salieran, sino para ver si es que lo logramos incorporar. Mi impresión, Matías, es que si es que teníamos un día más, 24 horas más, quizás esto se hubiera podido arreglar. Porque en general estos procesos no cuajan inmediatamente. Piensa que esta como variable extra, que era incorporar al PPD, o la variable de la lista parlamentaria, la supimos entre 6 y 8 horas antes de que se cumpliera el plazo para inscribir los pactos.
Sí.
En general, la política, las cosas como decantan. El mismo acuerdo por la nueva constitución, estuvimos un día completo y lo terminamos a las 3 de la mañana.
Sí.
Las cosas se toman su tiempo y necesitas ese espacio para que la reacción de las personas no sea el tirar el mantel. Porque cuando tú tienes tiempo, tú dices, bueno, intentemos, iteremos. Acá como fue una sola oportunidad, el Partido Socialista legítimamente se sintió muy ofendido y se levantó y absolutamente cerró todas las puertas. O sea, la declaración era sin vuelta atrás.
Claro, ahora
¿Por qué? Porque no había tiempo para arreglarlo y es legítimo, pero la verdad es que con más tiempo muy posiblemente se habría podido llegar a algún entendimiento.
Conversamos con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática. Ahora, hay voces y ha trascendido que el alcalde Jadwe nunca quiso una primaria amplia y que finalmente se terminó imponiendo su visión. Y que nunca, en su foro interno y con las conversaciones internas, él nunca estuvo dispuesto básicamente a competir con la ex Concertación.
Mira, no tengo algún antecedente para afirmar lo que tú estás diciendo. A mí lo que me consta es más bien lo contrario, porque estuvieron disponibles hasta última hora para que hiciera el Partido Socialista. Ellos tenían su firma puesta encima de ese acuerdo. El problema principal se generó por la inclusión del PPD, lo digo bien abiertamente. Creo que pudo haber habido ayer un pacto en el que también hubiese estado Pablo Narváez, pero por distintas razones políticas súper atendibles el Partido Socialista encontró que eso era una un acto inaceptable y decidieron retirarse porque no eran las condiciones que ellos esperaban que se les ofreciera. Y yo creo que a partir de eso se armó obviamente un dime y diretes que yo creo que ayudan re poco, pero que son naturales cuando alguien se siente ofendido.
Puestos a elegir, como dice una canción, ustedes se sienten como Revolución Democrática primero y Frente Amplio, más cercano, más afines a la socialdemocracia chilena o al Partido Comunista chileno.
Mira, nosotros en RD, nosotros queremos tratar de contribuir, no siempre tenemos éxito, pero a la elaboración de un programa que nos lleve al socialismo democrático. Es un poco como lo que aplica Bernie Sanders, ¿no? La idea del socialismo democrático. Y eso no es ni el marxismo-leninismo que busca el Partido Comunista, ni tampoco la socialdemocracia. Yo diría que se asemeja el socialismo democrático más a la socialdemocracia de mediados del siglo pasado, ¿ya? Obviamente ajustado todo lo que significa hoy, pero en términos de los valores y principios que se defendieron. Pero esa socialdemocracia se desfiguró o reconfiguró después de, la tercera vía de Blair y todo lo que comenzó en los 90. Entonces, si tú me preguntas a qué nos sentimos más afín en términos programáticos, nosotros tenemos gran coincidencia tanto con los programas de gobierno que ha planteado el PC, como también con lo que se está trabajando ahora último, sobre todo este último año, después de la pandemia que remeció todo y después del 18 de octubre, con equipos técnicos del PS. Por eso nos gustaba tanto esa idea que pudiera combinar estos tres pilares políticos de una nueva alianza. Y yo estoy bien frustrado porque eso no se ha llevado, la verdad.
Sí, pero puesto a elegir ayer, hubo muchos del Frente Amplio que dijeron que el PPD era un partido neoliberal ayer, no antes de hace un año, dijiste hace un año cambió. Ya, ustedes estiman que el PPD de Ricardo Lagos, eso, es neoliberal para ustedes.
Okay. Es que mira, ayer hubo quienes, y no soy yo porque no lo hice, pero hubo quienes dentro de nuestro pacto de Pro Dignidad decidieron por opción política subirle el volumen a las diferencias que tenemos con la historia del PPD, que son muchas. Yo me movilicé en contra del endeudamiento de la educación, eso fue tanto por un ministro, por dos ministros y un presidente del PPD. Estamos hablando de Eizaguirre, de Vitar y de Lago, ¿no? Pero eso no me impide, a mí al menos, pensar que cuando queramos ser gobierno, sin duda van a haber personas que tengan o hayan tenido militancia en el PPD para gobernar con nosotros. Yo no creo que sea de otra manera. Entonces, creo que la idea de desplazar como las historias como para ganar un punto político no son buenas. Yo tuve diferencia, no se logró, es lo que pudimos hacer, es lo más parecido a la política en el sentido de tratar de llegar hasta el punto en que se puede, pero no se pudo ir más allá. Pero empezaron recriminaciones cruzadas, empezaron a decir básicamente que los candidatos habían excluido a Paula Narváez porque era mujer. Obviamente eso no es así. O empezaron a decir que era porque le había dado susto competir. Cuando uno mira cualquier encuesta, uno mira los resultados del fin de semana, y obviamente no va a ser así. Entonces creo que cuando empezaron los dimes y diretes, obviamente desde el sector y desde la paz y algunas dirigencias del Frente Amplio, del PC, empezaron a subirle el volumen a las diferencias que han tenido con la historia del PPD, con...
¿Pero ustedes leyeron el programa del PPD, el programa de gobierno que tenía Heraldo Muñoz? ¿Qué lo objetan, por ejemplo?
Por eso yo creo que no está puesto en duda, y creo que hubo quienes lo que quisieron fue subirle el volumen a diferencias históricas.
Y valía la pena porque
Heraldo Muñoz, para ser bien honesto, él no estaba en la papeleta, no iba a estar en la papeleta tampoco, pero Heraldo Muñoz también, al menos en una de las batallas que a mí me tocó dar en contra del TPP, él fue la cara visible del TPP, ¿no? Y por lo tanto, yo tuve varios encontrones con él en la Cámara de Diputados desde el año 2015 en adelante, precisamente fiscalizando por el tema del TPP. Así que, para mí, habían diferencias que se pueden ubicar en varios planos, pero yo ayer no quería poner esas diferencias porque creía que era más importante la posibilidad de generar esa primaria. No fue consenso en el Frente Amplio por una razón bien sencilla, porque exigía tácita o implícitamente una lista parlamentaria unida, y porque la incorporación del PPD no generó consenso en todas las fuerzas del
Partido Liberal Pacto también, Provenía. Ex Frente Amplio.
No, el Partido Liberal no hubiese sido un problema si es que solo hubiese sido el Partido Liberal.
Pero lo mencionaron, o sea, también.
Y Nuevo Trato.
¿No? Y Nuevo Trato.
Pero Nuevo Trato no es partido, así que legalmente
bueno,
no
pero
había
el Partido
ninguna
posibilidad
de hacer de eso. Sí, pero el Partido Liberal no hubiese sido, pero te lo garantizo, no hubiese sido ningún problema para haber firmado ese pacto.
Aquí hay una jugada evidente, por si es que colocamos los antiguos, porque la historia empieza a aparecerse, ¿no es cierto? Los testigos tres tercios, y ustedes han optado por el camino en este momento, si hay tres tercios, en el tercio más de izquierda, y ahí en RD yo siento que es distinto a lo que puede pasar en Convergencia o en otros grupos del Frente Amplio. Y yo vi algunos diputados, hablé con algún par, qué sé yo, y vi Twitter de diputados de ustedes de RD, que da la impresión de que se quedaron con la... se tuvieron que morder la lengua porque estaban muy molestos con el veto que le hicieron al PPD, al Partido Liberal. Entonces, tú me podrás decir si sí o si no, pero quedó la sensación de que se humillaron un poco algunos, los más moderados, los más centristas, los más abiertos a conversar con gente distinta. Me refiero a PPD y a liberales, no con la UDI. Y que uno en particular me dijo que les habían pasado la máquina a los más moderados. Y tú, francamente, Giorgio, ¿tú sientes que hay algunos RD que están hoy día dolidos porque sienten que se los están llevando un poquito a la fuerza a posiciones más extremas o más radicales de izquierda? ¿Hay algunos que me los han dicho?
Yo creo partir con una premisa un poco distinta, que después de la constituyente, de la elección constituyente, al Frente Amplio no le va a tocar jugar el rol de la mayor radicalidad. Sino
parece como particularmente partido bisagra a esta altura.
Va a ser bastante parecido a un partido articulador, un partido bisagra. Pero más allá de eso, que está reducido al espacio constituyente y no necesariamente al resto de los espacios políticos, yo diría que en Revolución Democrática ha estado desde su fundación, desde el 2012, esta loca idea de poder unir al mundo del Partido Socialista con el mundo del PC y el mundo que venía desde los movimientos sociales. Y que no fuera frenado, como lo fue, lamentablemente, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con una Democracia Cristiana que fue la principal opositora de esa gestión. Entonces, cuando se planteaba esta idea de primarias de estas tres fuerzas, nosotros, como RD en particular, lo veíamos con muy, muy, muy buenos ojos. Sin embargo, el desenlace trajo ingredientes que no vimos antes. Por eso yo digo que hay déficit político, porque eso se podía prever. Porque cuando alguien dice, vamos a hacer unas primarias, y de antemano te dicen, ya, pero eso involucra, si te hubieras dicho hace un mes, ya, pero eso obviamente que todo el mundo entiende que es con lista parlamentaria. Probablemente nuestras dirigencias no habrían insistido en esa primaria tan amplia, porque habrían entendido que no tenían cómo garantizar esas primarias, esas listas parlamentarias únicas. No sé si me entiende. Entonces, creo que hubo déficit político porque todos pensaron mágicamente en que el mejor de sus escenarios se estaba dando en esa reunión donde estaban los dirigentes del PS, del Frente Amplio y del PC. Pero estaban todos pensando cosas distintas. Entonces, cuando las explicitaron y las pusieron en papel, dijeron, ¿cómo? Y recién ahí llegó el choque de expectativa. Y eso no tuvo una resolución porque no había acuerdo. Pero obviamente que eso, esa frustración de haber estado tan cerca de una alianza que a nosotros nos hubiese gustado mucho, frustra. Y me frustró a mí, y yo sé que frustró a muchos de mis compañeros y compañeras en RD, y también de Frente Amplio. Pero insisto, no creo que se nos haya pasado una máquina, sino que hubo variables que, por déficit político, no las vimos antes. Tenemos que sacar aprendizaje más que estar apuntando con el dedo.
Giorgio, y mirando hacia futuro, ¿no crees que esta decisión, todo este episodio, y apostar finalmente fuertemente por el PC como compañero de lista, puede afectar las credenciales democráticas del Frente Amplio?
¿Por qué?
Porque el Partido Comunista, por ejemplo, apoya el régimen de Maduro, porque hay temas de derechos humanos históricos que le siguen penando al Partido Comunista, y que ustedes se han, de alguna manera, apartado de ese camino. El propio Boric ha dicho que él condena al gobierno de Maduro.
Por supuesto, y nosotros también. Y eso, no sé si le quitó las credenciales democráticas a Michelle Bachelet para ser presidenta de Chile cuando fue alianza con el PC.
No, No, está bien, pero si a ustedes no les incomoda, si no un tema que les incomoda.
Sí. Es que lo pregunto porque como que se dice que si es que nos quita credenciales democráticas, no sé si es que esa pregunta se le hicieron, o sea, a Ignacio Walker cuando estaba con el PC, no sé.
Sí, se le preguntaba, por supuesto, en ese momento. Ahora, efectivamente, cuando estaba Machelet, hay un punto ahí, por supuesto.
Giorgio, ustedes hacen este pacto con el Frente Regionalista Verde también, ¿cierto?
El pacto es con Chile Digno Completo, que incorpora sí, tanto sí, al PC como al Frente.
Sí, ahí hay un tema que no está terminado, no está concluido, que es este nexo que descubrió entre la Tercera en algún momento de esta narcopolítica de San Ramón y qué sé yo, en San Ramón, donde pusieron candidatos en el Bosque, San Bernardo, La Pintana, La Granja, Los Espejos, leo el reportaje de la Tercera, y que fueron en cupo, fueron patrocinados por el Frente Regionalista Verde. Ellos dijeron que esto había sido un error, sacaron a la persona, que no habían tenido cuidado en buscar a los candidatos que estaban vinculados al mundo del narcopolítica de San Ramón. Esto para ustedes, me imagino, porque los conozco, porque confío en que son gente absolutamente contraria a todo ese mundo y que la política se convierta en eso. ¿Cómo los toca? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué tan fuerte es la señal que van a dar al respecto de que no vale cualquier cosa en política?
O sea, nosotros, desde el minuto en que nos enteramos de algunas de esas situaciones, que fue antes del reportaje, lo hicimos notar en todos los órganos políticos que luego produjeron la salida de algunas personas de ese partido, precisamente porque era insostenible mantener una alianza de esa naturaleza que no se tomaban las decisiones de asumir responsabilidades políticas que no lo habían hecho, y las expulsiones del partido político que ocurrieron. Al mismo tiempo, no satisfechos solo con eso, les fuimos a competir a todas esas candidaturas, o prácticamente todas, donde teníamos alguna candidatura competitiva. Es más, en los espejos ganamos. Por lo tanto, yo creo que ahí la posibilidad de, en los pactos donde hay una diferencia política, enfrentarla, que la tengan que resolver, porque de lo contrario el resto del pacto no está en condiciones de continuar, y al mismo tiempo, incluso aunque seas del mismo pacto, ir a competirles si es que no te satisface la respuesta o si no es proporcional. Entonces, claro, si tú me preguntas a mí, todo eso pudo haber sido evitado si es que lo hubiésemos tenido como información antes, y antes de firmar el papelito del pacto hubiésemos dicho, chuta, está todo esto, y ahí meter la presión. Y yo estoy seguro que ahora en adelante, para todos los procesos de candidatura, vamos a tener el triple de ojo para estas candidaturas. Recordemos, sin ir más lejos, que se impuso al final una candidatura de Adriana Barrientos, que era contraria a muchos de los principios que habíamos planteado nosotros para la constituyente, y nosotros nos pegamos el grito al cielo cuando impuso eso, y sin su firma no terminábamos por inscribir el pacto, y era un embrollo en los últimos días. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje para nosotros, y vamos a estar mucho más atentos para la elección de candidaturas.
Pero, Giorgio, me quedó una duda. ¿Ustedes sabían esto antes del reportaje?
De que había una candidatura en particular, no recuerdo el nombre, pero que se sospechaba, sin tener ninguna prueba que uno pueda llevar a la justicia, de que podría tener vínculos porque había trabajado con una persona vinculada, creo que a Aguilera.
Lo supieron antes de que saliera el reportaje y no hicieron y nada, y en ese momento hicieron alguna denuncia, algo.
Es que, insisto, la denuncia fue en términos políticos, por los canales políticos, porque no era una denuncia del tipo penal, no teníamos ninguna prueba de nada. Simplemente
tomaron resguardos políticos.
Tomamos los recuerdos políticos y dijimos, oye, ¿qué está pasando acá? Luego explota el reportaje y las personas que estaban a cargo tuvieron que ser desvinculadas del partido político.
Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Gracias a ti, Matías. Que estés bien. Cuídate. Chao. Gracias.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos rápidamente a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, sí. Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial, como el nuevo fondo mutuo Zurich Tendencias Globales, y suma valor a futuro. Zurich.
El tiempo vale más que un papeleo para rendir los gastos en tu empresa. No lo sigas desperdiciando en tareas poco efectivas. Cámbiate a RendeGastos. Visita rendegastos.com.
Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está Pablo Escobar con nosotros ya?
Sí, hola. Aquí estoy. ¿Cómo están, Matías y José? Qué gusto.
Muy bien, Pablo, pues, ¿tú qué tal?
Muy bien. Bien, en esta semana en que han sido como un millón de años en términos noticiosos, así que estamos aquí todavía.
Uno se juega entre un poquito con vergüenza la frivolidad que dice que entretenido, porque es terrible. Entonces, ese doble.
Y imposible de absorber, además, claro. Porque son hordas de información. Ayer ya fue un día que yo creo que no superó todo, digamos, lo que yo, no sé, en 30 años de carrera he visto, de absorber y absorber y absorber información en como si fuera un reality show, digamos, un sainete, como me dijo hoy día alguien, una palabra antigua, pero que puede describir bien lo que
¿sainete?
Pasa. Sí, sainete.
Ah, no la conocía. ¿Qué significa, perdón?
Déjame verte
disculpa. La... Sí. Disculpa, no la conozco.
Es mira, como una opereta,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Una pieza de teatro.
Perfecto. Como una Carmina Burana, algo así.
Mira la definición. Breve y jocoso, normalmente de carácter popular.
Exacto, jocoso. Es como tragicómico, absurdo, en fin. Ya. O sea, no, Carmina Burana es dramática y impactante y profunda. Esto es como.
Oye, donde este no es lo que no tiene nada de solo dramático, nada y muy profundo, nada de humor ni nada de, es lo que pasa con la crisis migratoria, que tiene mucho más de política que de migratoria puramente, porque no es comparable con las personas que cruzaban, qué sé yo, de Siria, ¿no es cierto?, cuando llegaron a Alemania, que era solamente escapando. Aquí da la impresión de que hay una venganza de abrir la puerta por una venganza política, claro. ¿No? Pero esto es lo que sucede en Ceuta, que es un enclave español en África, al lado de Marruecos.
En África, exacto. Y que es uno, son dos enclaves, Ceuta y Melilla, que son, digamos, están dominados hace siglos, controlados por España, y que son en la práctica la frontera terrestre entre África y la Unión Europea, la única frontera terrestre que hay, y desde el lunes hay una crisis migratoria muy grande con entre 8.000 y 9.000 personas que han ingresado, intentado ingresar, logrado ingresar a España a través de Marruecos en situaciones que son muy, muy complejas. En algunos, no sé si ustedes vieron las imágenes, pero que habían como fronteras un poco abiertas, en que los policías se hacían, digamos, miraban para el techo mientras la gente pasaba a España. Y también está esta imagen que yo encuentro que es lo más dramático y lo más que hay que hacer énfasis en esas guaguitas que se están ahogando, sí, ¿no? Y niños ahogándose, y que entonces rescatistas españoles, y hay una imagen de una mujer, una, no sé si una rescatista.
No, una funcionaria de la Cruz Roja que abraza a uno que llega, ¿no? Y que llora, y desconsolado.
Claro, como esta situación realmente es como lo deshumanizado que está el tema, porque claro, la migración se ve, como dice Matías, como un tema global, un problema de conflicto político, pero es un problema finalmente de seres humanos que están arriesgando su vida, literalmente, para llegar a otro lugar donde piensan que pueden tener mejores condiciones de vida. ¿Y qué les pasa a esto? Bueno, el conflicto ha escalado porque llegó muchísima cantidad de gente. Se supone que esto, como dice Matías, tuvo que ver con una venganza del reino de Marruecos. Acuérdense que Marruecos es un reino, porque España había dejado entrar por motivos médicos al líder de un grupo insurgente que lucha por la independencia de Sahara Occidental, que Marruecos se anexó en el año 75. Entonces ahí hay un conflicto geopolítico en que decidieron entonces, al parecer, abrir esto, y hay una crisis entonces entre el reino de Marruecos y España. Pedro Sánchez, de hecho, fue esta semana a Ceuta a decir
que lo abuchearon cuando llegó a AMA.
Exacto, y a decir que se iba a imponer el orden, la autoridad, que esto iba a ser controlado, porque obviamente que es un problema, digamos, de escala mayor. Han empezado a devolver gente,
6.000
personas a este momento en que estamos hablando, alrededor, han sido devueltas. La ley de extranjería permite varias opciones para hacer estas expulsiones o devoluciones, pero todo este proceso debe ser siempre individualizado y contar con asistencia letrada, es decir, con asistencia legal en el fondo. Pero la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Bar Riveras, dice que de momento se ha paralizado los expedientes de devolución y que el servicio de asistencia letrada no está interviniendo ni ha sido activado, y que en el fondo en este momento lo que hay son redadas de grupo y que hay expulsiones que no están contando con todos los protocolos que deberían tenerlo, que están haciendo redadas nocturnas, policía, buscando identificar a estos grupos y tenerlos preparados para su expulsión, pero que en ningún caso harían esto con menores de edad. La situación en el fondo es muy complicada, porque especialmente por la situación de los niños, que yo creo que es lo que ha gatillado también una respuesta de mucho rechazo internacional, porque finalmente son niños que en el fondo tienen derecho a no ser maltratados. Por lo tanto, ¿qué se hace con un niño que se está ahogando en la playa? ¿Se lo expulsa en caliente de vuelta? ¿Se lo acoge? Bueno, muchos de estos también, de estos que trataron de inmigrar, digamos, han tenido que ser llevados a lugares donde se les puede hacer una prueba para ver si tienen COVID, a lugares donde puedan pasar una cuarentena, por el caso de que estuvieran contagiados. Miren la acumulación de personas que hay, o sea, podría perfectamente ahí haber un brote que obviamente va a contagiar mucho la situación. También está complicada la situación en Melilla, con menos gente, pero obviamente que son ciudades que están viéndose completamente alteradas por esta situación. Ahí está, claro, ahí está el buzo que está salvando entiendo que es una guagua de 2 meses la que salvó, ¿no?
Que la mamá la trataba de llevar en la espalda y no nadaba muy bien, entonces ella se ahogaba y ahí la ve un rescatista español y se lanza en el fondo nadando a rescatar a la guaguita esa.
Entonces, yo en el fondo creo que esta situación, que en algún momento se va a resolver, obviamente que el Reino de Marruecos llamó a consulta a la embajadora, la canciller española ha sido bien dura, han llamado también al embajador español, la diplomacia está moviéndose a nivel diplomático, obviamente que para ellos que lleguen 9.000 inmigrantes de sopetón, digamos, a este lugar, es un problema. Pero yo creo que esto, como decías tú, Matías, al presentar el tema, pone un problema que es mucho más importante, global y no puntual, porque esto va a pasar en Ceuta, en Melilla, en Siria, en la frontera en el norte de Chile, en fin, que la migración es uno de los graves problemas globales que enfrenta hoy día la humanidad, por distintas razones. Luego vendrán migraciones por razones de la catástrofe climática en lugares que se van a hacer completamente inhabitables de aquí a 10 años, algunos ya lo son, de hecho, con temperaturas que superan lo que un ser humano puede soportar. Lugares que, especialmente en la zona, digamos, en África, en que la temperatura en la noche no va a bajar lo suficiente como para que el cuerpo humano sea capaz de, digamos, recuperarse del calor que ha sufrido durante el día. Entonces, lo que va a pasar es una ola migratoria que nunca va a detenerse y va a tener que verse en el fondo dónde se pone el acento o cómo se combina, obviamente, el interés de los países, de que no pueden absorber esta cantidad de inmigrantes y refugiados, pero por otro lado, la dignidad humana. Y permítanme recomendarles un libro sobre política exterior y justamente este tema, un libro hecho por chilenos que se llama Nuevas Voces de Política Exterior, cuyo editor es Cristóbal Bywaters y otros dos jóvenes internacionalistas, como se llaman, en que hay un capítulo de Miguel Jaksic específicamente sobre el tema de las migraciones internacionales, que aplica encuentro perfectamente para este caso de Ceuta. Ustedes, por supuesto, conocen a Miguel Jaksic, sí, que es una persona que, digamos...
Claro, estaba a cargo del departamento jesuita migrante.
Exacto, y muy experto en el tema de las migraciones. Entonces, hacen todos estos jóvenes, este es un libro de la nueva generación de internacionalistas chilenos, que proponen distintas... cómo debería ser una diplomacia en el siglo XXI, tomando los temas como el cambio climático, como la economía verde, en fin, como las migraciones, todos los grandes temas que se enfrenta hoy la humanidad. Y lo que dice Jaksic en este ensayo, que se los recomiendo mucho, es que dice, obviamente que esto no se trata de tener una política responsable de fronteras abiertas, ningún país podría sostenerla, digamos, pero ¿cómo se logra una política migratoria coherente con una política exterior fundada en el principio de la dignidad humana? Yo creo que las imágenes que vemos acá, que las hemos visto repetidas una y otra vez, Ai Weiwei tiene grandes obras, digamos, conceptuales, ¿se acuerdan esa balsa gigante que de hecho se expuso acá en Corparte? Y es el drama humano, el traspaso a la dignidad humana de estas personas que están viviendo una situación en que quedan en tierra de nadie, que no pueden llegar al país que quieren llegar, que tienen que devolverse a una vida miserable, y que finalmente es la dignidad humana la que queda traspasada. Entonces, creo que este tema da para una reflexión más allá de lo que pasa en Ceuta, más allá de lo que puede pasar en Melilla y cómo el gobierno español resuelve este conflicto, porque este es un conflicto que todos los países van a tener, ya sea porque desatan olas de migración o porque reciben olas de migración. Claro, y este es un tema que también en Chile hemos discutido.
Y que impacta, vale, claro, impacta el derecho internacional, pero también impacta mucho la política interna, porque no solamente es recibir a los migrantes, sino también hacerse cargo de ellos, darle una vida digna en el país, y que no pase, por ejemplo, estos guetos o estas que llegan y no tienen dónde vivir, no tienen papeles, no tienen cómo trabajar.
O que abusan de ellos, claro, porque tampoco conocen qué pasó mucho con la comunidad italiana.
Exactamente, no, entonces es importante también tener una ley de migración ordenada que permita que uno, como país, nos podamos hacer cargo también de la gente que llega.
Exacto, como eso, ver ese lado, que por supuesto que es esencial, comparto plenamente con lo que dice la José, y a la vez que la dignidad humana está en el centro de esa política, porque finalmente la dignidad humana, en este caso, de los marroquíes que quieren llegar a España, pero también después será, o habrá sido antes, de chilenos que quieren llegar a otro lado. Entonces, digamos, es un mundo que, como el coronavirus nos ha mostrado, está completamente interconectado, y un día uno está del lado de los ganadores, otro día del lado de los perdedores.
Oye, yo les quiero, antes de despedirnos, tú recomendaste un libro, yo una serie que vi hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con este mundo de Ceuta y Melilla, que se llama El Príncipe.
¿Cuál serie?
El Príncipe.
Ah, mira.
Es del 2014, es muy buena, tiene dos temporadas. Lamentablemente no está en Netflix, yo la vi antes de... Es del 2014, yo la vi hace un buen rato.
¿Y dónde la viste?
Yo no me acuerdo dónde la vi, pero en su momento estuvo
antes en Telecinco. Tú dices, la viste antes de que nuestra vida fuera dentro de plataformas, sí, como Netflix.
Pero era muy buena, muy entretenida y muy gráfica de cómo operan y cómo funciona un sistema español en África, un enclave español en África, cómo es la tensión permanente entre estos dos mundos.
Es española.
Española, sí. Muy buena. Es de Aitor Gabilondo, que es el mismo creador de No Me Molesten, pero es el que adaptó, ¿cómo se llama?
Patria
recién.
Llegamos a Patria.
Ustedes me la recomendaron y la vi y era muy buena.
Muy buena.
Buena recomendación.
Es del mismo Aitor Gabilondo. El Príncipe es muy buena, es de policía.
Es de policía, sí, la vi.
Es de policía, pero es en Ceuta, es España en África, una ciudad española en África.
Y hay como amores así interreligiosos, interraciales. Sí,
está muy buena, está muy buena. Ya pues, Paula Escobar, que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Chao, chao. Gracias.
Que descansen.
Igualmente tú. Y nosotros nos vamos, El Príncipe se llama. Príncipe. Se llama la serie, por si acaso.
La van en Netflix. Yo la vi en Netflix.
¿Sí?
Estoy casi segura.
Yo estoy casi seguro que no, pero.
O en Amazon la puedes ver.
No sé. Pero hay que buscarla.
No,
hay que buscarla.
No la vi hace tanto tiempo, te voy a decir.
Es muy buena, es del 14. Sí. Que te vaya muy bien, José. Cuídate.
Tú también.
Chao. Hasta el lunes.